Hola, bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Soy su servidor, Cristian Lobo, y llego a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
¿Exige calidad?
Exige Yerba Mate Piporé.
¿Estás listo para un Toyota híbrido?
Sí, entonces date una vuelta por www.servimac.cl.
Recuerda, tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Un reciente estudio muestra cómo Chile se posicionó por sobre Argentina y Uruguay como el país que recibe mayor flujo de inversión extranjera directa proveniente de China. El periodista Joaquín Rifo publicó una nota titulada
Fuerte presencia en energía, adquisición de empresas consolidadas y al alza. Las claves de la inversión directa china en Chile.
En el artículo señala que el reciente estudio, denominado
Inversiones de China en el Cono Sur de América Latina,
ubicó a Chile como el país con mayor flujo de inversión extranjera directa proveniente del país oriental, principalmente a áreas de desarrollo de proyectos en los ámbitos energético, de infraestructura, telecomunicaciones, de alimento y recientemente el sector financiero. Al referirse a la inversión extranjera directa, se considera empresas que operan en suelo nacional y cuyos capitales tienen origen extranjero, más allá de si la infraestructura queda o no en el país. Según el estudio elaborado por la Fundación Sol, como país de origen y destino, China representó un 37,2% de las exportaciones y un 27,3% de las importaciones chilenas. De este modo, Chile es el país del Cono Sur con mayor grado de apertura comercial y con un temprano proceso de privatización de empresas estatales durante los años 80, por lo que
es el que más inversión extranjera directa recibe en relación al Producto Interno Bruto y al mismo tiempo tiene el mayor volumen de inversión en términos absolutos,
señala el documento. En el caso chileno, el año pasado se produjo una entrada inédita de inversión extranjera directa proveniente del gigante asiático. En los primeros seis meses de 2021, la inversión extranjera directa de China ascendió a 5.500 millones de dólares. No obstante, la inversión directa de empresas de propiedad china representa una fracción pequeña del total de inversión extranjera directa que recibe Chile. De acuerdo a datos del Banco Central, China representó en 2020 solo un 0,8% del stock de inversiones directa desde el exterior, por un total de 1.651 millones de dólares, muy lejos de Canadá, con 15,4%, y Estados Unidos, con un 14,6%, los que lideraron el listado. El medio Interferencia conversó con Santiago Roselot, uno de los autores de la investigación, para conocer más detalles de la implicancia de la inversión china en el país y las proyecciones que se hacen a partir de esta tendencia en alza. Se le consultó cuáles fueron las principales conclusiones respecto del estudio y qué sacaron en limpio de la inversión de China en el Cono Sur, considerando que también se analizó el caso de Argentina y Uruguay. Santiago Roselot respondió que a grandes rasgos se ve que es un fenómeno que es más bien reciente y que está al alza. Ha aumentado fuertemente los últimos años, aunque sigue siendo bastante pequeño en magnitud. Lo anterior considerando siempre la inversión extranjera directa, en particular, no en cuanto a relaciones comerciales de importación-exportación. Para el 2020, la inversión extranjera directa no superó el 1%, lo que es poco comparado con países como Canadá, que lideran el ranking de inversión extranjera directa en Chile, que concentran cerca del 15% de las inversiones, enfocadas principalmente en la minería. Pese a que sea pequeño en magnitud, igual se pueden ver algunos casos que pueden ser bastante interesantes. En primer lugar, tiene que ver con los sectores en los cuales se concentran las inversiones de China que no son al azar. El 54% de las inversiones, Roselot señala que el 54% de las inversiones que pudieron identificar se dieron desde 2000 a 2020 y ocurrieron en el sector energético. Y eso es bien interesante, porque se ve cómo China tiene presencia en la cadena completa del círculo energético, en la generación, transmisión y distribución de energía. En cuanto a temas de distribución, se puede ver que concentra más del 50% de la distribución en el país. Esto ya fue evaluado en su momento por la Fiscalía Nacional Económica y se autorizó. Sin embargo, es algo que no deja de llamar la atención. Lo que más destaca en esa misma línea es la compra de dos compañías, como son CGE y Chilquinta, por parte de State Grid Corporation de China, que es una empresa estatal china que se dedica al sistema energético. También se puede ver que hay presencia en la minería, en particular en el caso del litio, y aún más puntualmente con la participación china en SQM, en donde un 25% son propiedad de la empresa china Tianqi Lithium Corp. También es un tema que se torna bien interesante por las nuevas posibilidades de desarrollo en torno a este mineral y el impacto ambiental que podría tener. Se le consulta a Santiago Roselot, uno de los autores de la investigación, sobre cuál es el modelo que utilizan los inversionistas chinos: adquirir empresas que ya están consolidadas o crear nuevas empresas en el país. Roselot señala que en el desarrollo del estudio vieron que cambiaba la estrategia de acuerdo al país en el que entran. En Chile, vieron que entran a empresas que ya están consolidadas, compran la compañía que ya está funcionando y se instalan. En el caso argentino, entraría mucho por joint venture, es decir, se asocian con alguna empresa con participación del 50%. Ahí está el caso de la mina Veladero en Argentina, que entra en una empresa minera china en colaboración con Barrick Gold, conocida en Chile por querer desarrollar el proyecto Pascualama en el norte. Se le consulta también a Roselot si hay alguna razón por la que exista una preferencia por parte de los inversionistas chinos de optar por Chile en desmedro de Argentina o Uruguay. Roselot señala que identificaron distintas variables. Por un lado, el tema geográfico, que Chile está más hacia el Pacífico y en contraposición Argentina y Uruguay están hacia el Atlántico y hacia el mercado brasileño. Por otra parte, Chile es un país que es bastante abierto comercialmente. Tiene varios tratados de libre comercio y esa apertura es uno de los factores que facilitan la llegada de inversión extranjera. Se le consulta además a Roselot si, a la luz de lo que pudieron investigar y esta tendencia al alza de la inversión china en nuestro país, la proyección hacia futuro, Chile podrá mantener sin problemas su neutralidad política y comercial con Estados Unidos y China, entendiendo la tensión creciente que hay entre ambos países. Santiago Roselot responde:
la verdad es que en cuanto a Chile, en la economía mundial, el rol que ocupa es muy pequeño. Entonces, al menos desde mi opinión, no habría mayor riesgo con el ingreso de los capitales chinos, en el sentido de que se fuerce a tomar una postura como país frente a este conflicto. Creo que Chile no es tan relevante en este momento como para tener que casarse con una postura. No mueve la aguja lo suficiente todavía.
El primer informe de Zoom de Género, desarrollado por la alianza entre Fundación Chile Mujeres y el Observatorio del Contexto Económico, OSEC, de la Universidad Diego Portales, evidenció que aún no se recuperan los índices de empleabilidad previos a la llegada del COVID-19 y repercute mayormente en las mujeres. Mariela Gallardo, en su artículo
Informe, revela que la recuperación de empleo ha sido más difícil en mujeres con niños y niñas de menos de 3 años.
Señala que el estudio, elaborado en base a datos de la Encuesta Nacional de Empleo del INE, que compara el nivel del empleo del trimestre móvil diciembre-febrero 2019 y 2020 con respecto al mismo periodo del 2021 y 2022, revela que en los hogares con niños y adolescentes existe una menor empleabilidad en este segundo tramo de tiempo, en comparación al mismo periodo prepandemia. El mayor descenso se da en el caso de las mujeres, con un 26,9% de menor empleabilidad en hogares con niños y niñas menores de 3 años. Con respecto a los hombres con niños y niñas en el mismo rango de edad, esta cifra también es la más baja, con un 23,6%. Incluso en cuanto a los hogares con niños menores de 5 años, el nivel de ocupación de su padre o madre también se ve afectado, con menos 22,4% para mujeres y menos 19,4% en caso de los hombres. En general, el análisis concluye que existen familias en donde él o la principal proveedora del hogar aún no ha recuperado el empleo prepandemia, influyendo la presencia de menores en los hogares y la edad de ellos.
Estos datos muestran que no basta con una ley de sala cuna universal para madres, sino que debe ser sala cuna y jardín infantil universales para madres y para padres. Y el argumento para esto ya no es solo el deber de corresponsabilidad, sino también que madres y padres ven afectadas sus oportunidades de recuperación del empleo al tener hijas e hijos pequeños.
Señala la presidenta ejecutiva de la Fundación Chile Mujeres, Francisca Huneman. Zoom de Género fue presentado este martes en un evento online y contó con las representantes de las entidades encargadas del análisis. El instrumento analizará periódicamente las brechas de género, revelando los fenómenos emergentes con el propósito de agilizar las respuestas de la sociedad y las autoridades. La idea es trabajar un tema con perspectiva de género al mes,
con el objetivo de ir avanzando en reducir las desigualdades en condiciones y oportunidades laborales e innovar en políticas públicas y empresariales,
según informó Chile Mujeres. Sin embargo, a pesar de que la recuperación del empleo en padres y madres con niños y niñas en los primeros años de edad ha sido importante, de acuerdo a los encargados del estudio, se está vislumbrando
una fuerte reconfiguración del empleo femenino,
según indicó Juan Bravo, director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, quien a raíz del análisis agregó:
existe un rezago en la recuperación del empleo de mujeres proveedoras principales de hogares, donde hay niños menores de 5 años, menos un 7%, y las que no son la principal proveedora del hogar es menos un 29,7%, en comparación al mismo periodo prepandemia. No obstante, en hogares donde no hay niños menores de 5 años, las mujeres proveedoras exhiben un alza de un 25,1% con respecto al periodo antes del COVID. Por eso, es importante distinguir dónde se ponen los recursos para impulsar el empleo.
El estudio propone recomendaciones de políticas públicas para este mes, entre las cuales destaca la normalización completa en la asistencia presencial y horario de colegios, jardines infantiles y salas cunas, ya que tendrá un impacto positivo en la recuperación del empleo de los padres, pero especialmente en las mujeres, quienes son las más afectadas por tener hijos e hijas menores de edad. También recomiendan la necesidad de mantener los apoyos gubernamentales, como el subsidio al empleo en la línea contrata y el IFE con enfoque de género.
Es súper importante que el IFE laboral venga acompañado con el subsidio Protege, ya que madres y padres con niños y niñas en edad preescolar necesitan ayuda. Quiero recalcar lo acertada de esta política pública para impulsar el empleo,
enfatizó Francisca Huneman.
Pueblo tribal afrodescendiente chileno acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos si son excluidos en la nueva Constitución,
señala un artículo de Camila Higuera y Paula Huenchumil. La nota de las periodistas señala que desde los jardines del ex Congreso a los pies de una de las dos esculturas de negros libertos que están en las dependencias a modo de homenaje por la colaboración que tuvieron en la construcción del edificio, Milene Molina, afrochilena e histórica activista de su pueblo, explica que el pueblo tribal afrochileno está compuesto por los descendientes de los africanos que llegaron esclavizados al país y que tras su emancipación permanecieron durante siglos en el territorio, donde no solo desarrollaron su cultura, sino que también sufrieron la persecución y la asimilación forzada en el proceso de chilenización. Molina fue candidata convencional constituyente por el Distrito 1 y fue la encargada de la Oficina de Asuntos Afro en Arica durante poco más de 4 años, cargo al cual renunció en septiembre de 2021 para dedicar sus horas a gestionar el trabajo del pueblo tribal afrodescendiente chileno en la Convención Constituyente.
Aquellas personas que puedan demostrar históricamente que sus antepasados llegaron desde África a lo que hoy es territorio chileno entre el siglo XVI y el siglo XIX y que fueron traídos en contra de su voluntad, siendo esclavizados y esclavizadas a estos territorios, somos parte del pueblo tribal afrodescendiente chileno,
indica Molina. Hoy por hoy se estima que los descendientes de las y los esclavizados africanos que llegaron en el contexto de la colonización supera las 9.000 personas. Nunca han sido censados como pueblo en el país, pero es una cifra recogida en 2014 por el Instituto Nacional de Estadísticas, junto a organizaciones sociales, quienes realizaron una encuesta de caracterización de la población afrodescendiente de la región de Arica y Parinacota. Fue el 16 de abril de 2019 cuando se promulgó la Ley 21.151, la cual le otorga reconocimiento legal al pueblo tribal afrodescendiente chileno y le otorga el derecho de ser consultado en los términos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, el cual fue ratificado por Chile en septiembre del año 2008.
Por lo tanto, le asisten los mismos derechos que a los pueblos indígenas. Reconoce al menos el convenio, como son los derechos de participación y consulta, derecho a sus tierras, territorios y recursos, y derechos culturales,
explica el abogado José Elwin, abogado y codirector del Observatorio Ciudadano. Según indica el convenio internacional,
los pueblos indígenas y tribales se encuentran entre los grupos vulnerables que más importan a la OIT en el ejercicio de su misión para la promoción de la justicia social, los derechos humanos y labores reconocidas a nivel internacional y el trabajo decente.
Mientras que la normativa nacional indica que
los afrodescendientes chilenos son aquellos que se identifican como tal y comparten la identidad de los descendientes de la trata transatlántica de esclavos africanos traídos a Chile entre los siglos XVI y XIX.
Esto imposibilita que los afrodescendientes que lleguen al país, producto de procesos migratorios posteriores, puedan reclamar los derechos colectivos que poseen los integrantes del pueblo tribal afrochileno, a diferencia de lo que indica un documento que ha circulado en la convención, donde se señala que inmigrantes haitianos, colombianos, venezolanos o ecuatorianos podrían llegar a Chile a solicitar los derechos reconocidos por la posible futura constitución. Para José Elwin,
es importante que se haga este reconocimiento constitucional porque tiene un efecto, por un lado, simbólico en el sentido de reconocer que en Chile hubo esclavitud, que hay una descendencia que ha mantenido una cultura y una forma de vida particular, y que de ahí deriva su carácter de pueblo tribal. También tiene un sentido político de reconocer que ellos son titulares de estos derechos colectivos.
Cabe señalar que, pese al reconocimiento legal, anteriormente no lograron obtener ningún escaño reservado en el proceso constitucional, luego de que, en diciembre de 2020, la Cámara de Diputadas y Diputados rechazara la asignación de un cupo.
Recuerda, tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web www.paislobo.cl/podcast. Feliz que compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. Por cierto, este programa llega a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Pipuré, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
¿Exige calidad?
Exige Yerba Mate Pipuré.
Te lo preguntaba hace un rato. ¿Estás listo para un Toyota híbrido?
¿Sí? Entonces no lo dudes más y date una vuelta por www.servimac.cl En tanto, aprovecho de despedirme con un abrazo sincero a la distancia y, como mal digo, pero bien intencionado,
se me le cuida.